Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos. Señor y Dios, Padre no soberano, nosotros en esta noche solemne nos hemos congregado aquí, Señor. Y te imploramos ahora que tu Espíritu Santo nos hable con tu palabra de esta realidad existencial que nos aguarda tan pronto nuestro Señor venga desde los cielos. Te pedimos que nos hable el entendimiento para conocer acerca de la naturaleza de ese juicio final, donde compadeceremos sin lugar a duda. Te imploramos que tu gracia sea propicia a nosotros, pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de cada ser humano que nace en esta tierra, desde Adán en adelante, tiene un punto final. Hay muchos capítulos en esa historia que cada persona que nace en este mundo tiene la oportunidad de escribir a lo largo y ancho de su vida. ¿Cuál es el punto final de esa historia narrativa que se está escribiendo con la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada tribu, de cada nación, de cada país? ¿Cuál es el punto final a la luz de la Biblia? Sin lugar a duda que el juicio final es el punto final de la historia de cada ser humano. La palabra de Dios es clara al respecto. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar? Que se arrepientan. ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? ¿Cuál es la razón de eso? Está establecido en el texto que la razón por la cual Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta de sus pecados es porque Él dice aquí en su palabra que está establecido para el hombre que compadezca ante ese augusto tribunal. Se debe todo hombre en todo lugar de arrepentir por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cada hombre que forma parte de este mundo será juzgado con justicia. Y es la razón básica y fundamental por la cual Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta, porque tendrá que compadecer ante ese augusto tribunal donde hay un juez con la ley en la mano para juzgar con justicia cada evento, cada hecho, en fin, todo acto que el hombre haya hecho con su mente, con su alma y con su cuerpo. En la Biblia encontramos una cantidad innumerable de referencias al juicio final. La Biblia está repleta de versículos bíblicos en donde Dios, mediante ilustraciones, mediante amenazas, mediante promesas, hace claras declaraciones acerca de ese juicio final, que es el punto final de la historia de cada ser humano que ha pasado, está y pasará sobre la faz de la tierra. Yo quiero en esta ocasión hablar del juicio final. Quiero presentar los principales principios o enseñanzas de la palabra de Dios con relación a la doctrina del juicio final. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que podemos decir constituyen el juicio final a la luz de la enseñanza bíblica? Primero que nada, o número uno, vemos en este texto y en muchos otros pasajes de la Biblia que el juicio final es un acontecimiento. El juicio final es un acontecimiento concreto que está registrado en la Biblia como un hecho que va a acontecer en el futuro. Está claro en el texto bíblico que es en el futuro cuando Dios va a llevar a cabo ese juicio final. Así como en todo el mundo se celebran juicios en los tribunales para juzgar la conducta de aquellos que transgreden la ley, de esa misma manera, Dios en el futuro establecerá ese juicio o ese tribunal para juzgar la conducta de todos aquellos hombres y mujeres que en esta tierra han vivido violando la santa ley de Dios. En ese juicio, al cual tú compadecerás sin lugar a duda, en el cual te sentarás en el banquillo de los acusados si no te has arrepentido, en ese juicio final se fijará la sentencia y se publicarán los castigos asignados por Dios como consecuencia del juicio de Dios sobre esos pecados en particular que Dios traerá a su tribunal con tu conciencia como fiscal para condenarte. Por un lado, en ese tribunal tendremos que se celebrará ese juicio y se fijará la sentencia, que a partir de ese momento será inapelable. Y allí, en el contexto de ese juicio, también no solamente se fijará la sentencia, sino que también se publicará. Se publicará allí el castigo designado por Dios para que pagues por tus pecados. Pero en ese tribunal no solamente se va a celebrar el juicio para castigar el pecado, también en ese tribunal se celebrará el juicio para asignar las recompensas que van a recibir aquellos que han experimentado en sus vidas arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Esta doctrina del juicio final la encontramos en Mateo capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto se lo dijo Dios a la ciudad de Capernaum. Esto nos indica a nosotros que cada ciudad, que cada pueblo, que cada tribu, que cada lengua se sentará en el banquillo de los acusados en el día del juicio final. Mateo 13:30, deja crecer juntas las dos cosas hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Otro texto bíblico es Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Otro texto bíblico, Romanos capítulo 2, versos 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Una verdad es relevante en cada uno de esos versículos. Hay un juicio final en el futuro. Es un hecho concreto, es un hecho veraz, es un hecho real. Así como cada día se celebran juicios en los tribunales que encontramos en cada país, asimismo también está establecido ese día en el cual Dios sentará a cada nación, a cada pueblo, a cada individuo en el banquillo de los acusados. Es el primer hecho que nos establece la doctrina del juicio final. Hay un juicio en el futuro. Ese juicio es para todo ser humano, sin excepción ninguna. No importa que tenga credo o no tenga credo, te sentarás en ese tribunal. Aunque creas o no creas, te sentarás en ese tribunal. No hay forma de evitarlo, no hay forma de que escapes de esa realidad. Es un hecho que hay un juicio final, así lo atestigua la palabra de Dios. Es el primer principio que quiero que fijemos en nuestros corazones y mente. Segundo hecho de la doctrina del juicio final: Cristo será el juez en ese tribunal. ¿Quién será el juez que presidirá ese tribunal? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 22 y 23, pues ni aún el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Segundo a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compadeceremos ante ese augusto tribunal, precedido por su excelencia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién presidirá ese tribunal? Dice ahí, por aquel varón, él lo presidirá. Aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la prueba de que Jesús es el juez eficiente que va a presidir esa magna audiencia? La prueba de ello es la resurrección del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos presenta claramente a Jesús como el juez que se sentará en ese tribunal para juzgar la vida de pies a cabeza, todos los días de vida, en todos sus actos, en todos sus hechos, en todos sus eventos que cada ser humano ha vivido y experimentado aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el juez que presidirá en ese tribunal? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús es quien va a presidir en ese tribunal? Primero que nada, debemos de entender que la persona idónea para llevar a cabo ese juicio es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Él es hombre, 100% hombre. Y como consecuencia, en virtud de que Él conoce la naturaleza humana, por cuanto Él mismo poseía la naturaleza humana, es la persona indicada para poder presidir ese tribunal. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo quien va a presidir ese tribunal, por cuanto Él fue quien se encarnó y lleva nuestra naturaleza humana a cuesta. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, asegura la palabra de Dios. Todo ser humano tendrá que ver al juez, mirarle la cara al juez. Allí habrá una cara humana presidiendo este tribunal. ¿Y cuál es o quién es esa cara humana que estará allí sentada en ese augusto tribunal? Nuestro Señor Jesucristo. No es un ángel desencarnado, no es el Padre invisible, no es el Espíritu Santo invisible, es el Cristo encarnado quien va a presidir ese magno evento del juicio final. Cristo no solamente es hombre, Él también es Dios. Y como Dios posee un conocimiento infinito, un conocimiento absoluto de la vida total de todo ser humano, desde que fue concebido hasta que llegó a la tumba, Cristo tiene un conocimiento exhaustivo y detallado, minucioso, de cada pensamiento, de cada actitud, de cada intención, de cada obra, de cada mirada, de cada cosa que entró por los oídos nuestros, de todo cuanto manchó nuestra comunión con Dios, de todos los eventos habidos y por haber, cometidos en público o en privado, Cristo tiene un conocimiento absoluto de todo eso. Él no necesita que alguien le dé un testimonio o un reporte acerca de algo que sucedió en la vida de Francisco Guzmán allá en lo secreto, donde nadie lo veía. No. Jesús tiene un conocimiento exhaustivo y absoluto de todo evento, de todo hecho, de toda situación y de toda circunstancia de cada ser humano. No importa que haya pasado 1000 años de su muerte, Él conserva en su memoria cada detalle minucioso de la vida de esa persona. Nada se ha perdido de ese archivo que Jesús tiene en su mente infinita. Nada de ese archivo se ha perdido. Todo está ahí guardado, preciosamente reservado para ese día. A Jesús no le da Alzheimer. Si alguien tiene la esperanza de que le va a dar un Alzheimer, se le va a olvidar todo lo que sabía de nosotros, se equivocó medio a medio. Él no sufrirá de Alzheimer. Él no borrará absolutamente nada de los eventos, hechos y sucesos que tienen que ver con nuestras vidas, privadas y públicas. En cada etapa de nuestra vida hay un registro de los hechos, hay un registro de las actitudes, hay un registro de cada palabra que por nuestras bocas ha salido. Cada frase está registrada, cada oración está registrada, cada pensamiento está registrado, absolutamente toda actitud del corazón, toda intención malsana está registrada. De eso no se ha perdido absolutamente nada. Pasarán todos los años que restan hasta su segunda venida, no sabemos cuánto, pero te puedo garantizar que por cuanto Él es Dios, tiene un absoluto conocimiento de tu vida total. Y lo tendrá por toda eternidad. No por 2 o 3 semanas, por toda eternidad Él tendrá registrado cada evento de tu vida. No faltará nada de tu archivo de vida. No faltará nada del historial de tu vida, nada. Todo está registrado allí, en esa mente infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él será el juez, porque Él es hombre. Y como hombre, le podremos ver la cara a un hombre delante de nosotros. Pero Él es Dios. Y como Dios, nadie como Él está capacitado para ser un juez justo y fiel. Porque en Él mora la justicia. Él es la justicia encarnada. ¿Quién como Él para juzgarnos? ¿Por qué Dios te manda que te arrepientas? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará tu vida y la mía y la de cada habitante de la tierra, dice aquí con justicia. Esa es la razón por la que te manda que te arrepientan. No puedes molestarte la vida. Es que si no te arrepientes de tu pecado, tu destino ya está sellado. Ya está sellado. Es que yo no creo en eso. Sigue no creyendo, pero te encontrará con la verdad al final, sentado en un tribunal, el del Señor Jesucristo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Note la palabra, varón. Aquel varón, hombre de carne y de hueso, como tú y como yo. Dios le otorgó a Jesús la prerrogativa de ser juez de toda la raza humana, porque también de esa manera Él podría ser exaltado, como lo es, de hecho. Su calidad de juez es una forma de Dios exaltarle a Él en su humanidad redentora. Debemos de recordar que nuestro Salvador se sentó en el tribunal de Pilato. Y ahí en el tribunal de Pilato, él fue sentenciado a muerte. Y la base de esa sentencia no fue que Jesús hubiese quebrantado o abrogado alguna ley de Dios. La base de esa sentencia fue la carga de nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Y cuando él fue sentenciado a pena capital, a pena máxima, con esa sentencia, a pena capital, a pena máxima, a muerte, nuestro Salvador estaba cargando sobre sus hombros, sobre su vida, la sentencia que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Ahí en ese tribunal de Pilato, él se sentó como el acusado, como el reo de condenación. Se sentó en ese tribunal para que tú no tengas que sentarte mañana en el augusto tribunal del Señor Jesucristo que Él presidirá, no en calidad de reo, sino en calidad de juez. Se sentó allí en calidad de reo para recibir sobre su cabeza la sentencia de muerte. Se sentó en ese tribunal en calidad de acusado para cargar sobre sus hombros cada una de las acusaciones que pesan sobre cada uno de nosotros por haber violado y quebrantado la ley de Dios. Se sentó en ese tribunal y cargó sobre sus hombros la muerte eterna, perpetua, la muerte infinita que nuestros pecados reclaman de parte de la justicia de Dios. Nuestro Salvador allí cargó con esa porción de pecado que le correspondía cargar al pueblo de Dios. Ahora, en el tribunal donde Él se va a sentar, no como reo, sino como juez, se completará la parte de la justicia de Dios que aún no ha sido satisfecha. Y es ahí donde se completará el juicio de Dios sobre el pecado de toda la raza humana. Él cargó con el pecado de su pueblo. Pero hay una parte del pecado que aún está en este mundo, que aún no ha sido cargado sobre los hombros de nadie. Ahora, en el día del juicio, ahí los hombros de cada ser humano cuyos pecados no han sido cancelados con la muerte de Jesús, ahí en ese tribunal tendrá que cargar su pecado para ir a pagar en el infierno eterno, en el infierno perpetuo. Por eso, nuestro Salvador es el juez que se sentará en el tribunal del juicio final. Cristo será el juez. Pero ese juicio tendrá lugar después de la parusía, después de la aparición de Jesús en su segunda venida. Cuando eso suceda, todo hombre, toda mujer será citado para compadecer ante ese tribunal. No, pero que hace 2000 años que murió, se levantará de la tumba para compadecer ante el tribunal de Cristo. No, que se murió hace 3.000 años, ese polvo ni existe ya. Se levantará del polvo para comparecer ante el tribunal de Jesucristo. No, que fue que se ahogó hace 3.000 años y se deshizo. Sus moléculas están en el agua, se convirtieron en líquido. El mar entregará a los muertos que están ahí. Todos, absolutamente todos, compadecerán ante ese augusto tribunal. No importa los años que haya pasado sobre su cadáver, de ahí se levantará ese cadáver resucitado. O para la gloria, o para el infierno, según su relación con Dios aquí en la tierra, según su fe. En el acto de la resurrección de los muertos, en el acto de la transformación de aquellos que estén vivos cuando Jesús venga, ahí en ese acto se entregará la citación a cada criatura, a cada hombre, a cada mujer, levantado del polvo o transformado desde la tierra para comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Cuando alguien comete un crimen y se mata, encuentra de esa manera una puerta de escape de la espada de la ley. No hay nada que hacer. Alguien debe un bojote de dinero. Se da un tiro. ¿A quién le cobran? Van ahí a la tumba a cobrar. ¡Ey! ¡Fulano, págame lo que me debe! Nadie. Usted nunca ha visto a nadie en el cementerio cobrándole a alguien que le debe, que se dio un tiro. Ya pagó, según él, ¿verdad? No hay forma, se escapan de los compromisos y responsabilidades. Mis amados hermanos, Cristo levantará de la tumba a los muertos. Levantará de la tumba a los muertos. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Y para qué los van a resucitar? Para compadecer ante ese augusto tribunal. Si tú no oyes la trompeta del evangelio que hoy es constantemente tocada, viene ese día en que tus oídos tendrán que escuchar no la trompeta del evangelio, sino la trompeta del juicio de Dios, que te despertará del polvo para compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1, 9 al 10, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué glorioso será ese día. Qué glorioso será ese día para todos aquellos hombres y mujeres que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero qué pavoroso será ese día para todos aquellos que aún permanecen impenitentes en su estado y condición de pecado. Será un día terrible. Será un día terrible. ¿Qué es lo que van a experimentar? Dice aquí, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuándo van a experimentar eso? El día en que se fije su sentencia en ese augusto tribunal precedido por el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Cristo en persona va a presidir ese augusto tribunal. Ahí compadecerá todo ser humano. Ahí en ese tribunal serán juzgados. Los hombres y los ángeles que en este mundo han existido, existen y existirán. Ellos son los sujetos a sentarse en el augusto tribunal del Señor Jesucristo. Si ese juicio se celebrara en el día de hoy, ahora mismo, ¿a cuántas personas ascendería el monto de individuos que estarían sentados en el banquillo de los acusados? ¿A cuánto ascendería el monto de aquellos que están sentados, no en los bancos, donde se sientan los acusados, sino en el banco donde se sentarán aquellos que serán premiados? ¿Cuántas personas se estima, según los cálculos estadísticos, que hasta el día de hoy tendrían que sentarse ante ese augusto tribunal? ¿A cuánto asciende el monto? Según un informe estadístico, más de 107 mil millones, nota el número, más de 107 mil millones de personas han nacido y vivido en el planeta Tierra durante los 162 mil años que se estima tiene la raza humana viviendo en el planeta. Esta información o estos cálculos estadísticos proceden del Centro de Matemáticas e Informática de Holanda. Un técnico en estadística y demografía llamado Peter Grauer llevó a cabo ese estudio usando método científico. No es difícil hacerlo. Y creo en estos datos porque yo soy técnico en estadística. Yo sé de eso. Con fórmulas se hace de manera casi precisa el cálculo para obtener una información veraz al respecto. Si el planeta Tierra tiene ciertamente lo que dicen los expertos, 162 mil años, la masa humana que ha vivido en la Tierra asciende a 107 mil millones de almas, desde Adán hasta el día de hoy. 107 mil. ¿Cuánto habrán vivido en el mundo hasta el día en que Jesús venga a la tierra? Se han hecho cálculos. Para el año 3000 se espera que la masa humana ascienda a X número. Es fácil, no es difícil. Y amados hermanos, si una calculadora puede sacar esos números, si una fórmula estadística puede arrojar esos números, cantidades fieles y verdaderas, ¿no cree usted que la mente infinita de Dios podrá tener una memoria clara y precisa de cada ser humano, de cada cara, de cada cara, de cada rostro, de cada figura, de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, de cada joven, de cada niño, de todo viejo que en este mundo ha vivido? ¿Tendrá Dios un registro de la cara de cada quien? ¿Conocerá Dios las huellas dactilares de cada persona? ¿Le podrán engañar? Ponme el coso ahí, pon ahí los dedos tuyos. Vamos a ver si es verdad que eres tú. Hermano, Dios no necesita eso. Él no necesita para identificar a una persona 1 millón de años después de su muerte. Él no necesita las huellas dactilares. Para hacer un experticio de una persona, él no necesita usar la ciencia forense que estudia esos eventos. Post-mortem. Hay manera de saber. Un tipo que se murió hace qué sé yo, 50 años. Van a la tumba, lo exhuman y averiguan de qué murió. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Y lo identifican también. Van donde alguien, le sacan un ADN y por ahí se van y llegan a donde está la persona. ¿Cuántos años murió este amigo? Así que murió este amigo, Cristóbal Colón. Había un lío porque decían que el cadáver estaba aquí, no, que estaba en España. Agarraron un familiar y sacaron un pelo de la cabeza. Identificaron inmediatamente que esa persona era familia de ese hombre que está muerto casi 500 años después. La ciencia se multiplicará. Amados hermanos, Dios traerá a este mundo y a cada individuo a juicio. Está claro en la Biblia. Esa realidad la tenemos que poner en nuestros corazones. Tarde o temprano, ese evento, ese hecho va a acontecer. Cristo fue quien dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. Oiga bien, todas las naciones, sean pobres o sean ricas, sean blancas o sean negras, todas las naciones de los 5 continentes. Todas las naciones de todas las épocas, todas las tribus, aún los que viven los que han vivido por siglos en la Amazonía, ¿sí? Esos se levantarán, esos saldrán de ahí, de entre esos montes, se sacarán de ahí. Esos lo sacarán de ahí, de esos montes y culebras, de ahí saldrán los cadáveres resucitados. ¿Por qué? Porque Jesús se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolos los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué tú eres? ¿Cabra u oveja? Aquí está claro. En ese juicio habrán dos grupos. Habrán dos grupos. A uno le llaman cabra y a otro le llaman oveja. ¿Qué tú eres? Porque obviamente aquí está tú. Tú estás ahí. Tu identidad está ahí en ese texto. ¿Qué tú eres? Observa, es fácil saber. Hoy, ¿quién no puede identificar una cabra y una oveja? Porque, ¿qué tenemos que ver para identificarla? El cacho, el pelo. ¿Qué otra cosa? El olor. No huelen igual. Los chivos y las ovejas huelen diferente totalmente. ¿Usted sabe dónde hay ovejas? A distancia, por el olor. Y de donde hay cabra, también lo sabe a la distancia, por el olor. Es fácil identificar una cosa y la otra. Está claro que en el juicio final, habrá una convocatoria universal de todo el género humano, desde Adán y hasta el último que nazca en esta tierra. Habrá una convocatoria universal de todo ser humano. Nadie se quedará fuera. Absolutamente nadie se quedará fuera en ese juicio. Todos compadeceremos. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ese es el día. el día que Dios ha establecido. ¿Con quiénes vendrá el Hijo del Hombre? Dice aquí, y todos los santos ángeles con él. No vendrá solo. No vendrá solo, vendrá con una miríada de ángeles acompañándoles. ¿Y qué hará él tan pronto llega a esta tierra? ¿Se irá para un risol a coger unas vacaciones? ¿Se irá para una montaña a coger fresco allá en la loma, en lo que se celebra el juicio? No, hermanos, dice aquí, entonces se sentará en su trono de gloria. Y a seguida dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y aquí debemos entender todas las naciones, en el sentido general. Las que han existido en el pasado, y ya no existen. Las que existen en el día de hoy, sobre la faz de la tierra. Y las que existirán en el futuro, hasta que el Señor venga. Todas las naciones. No se quedará ninguna fuera. Todas las naciones tienen una cita en ese tribunal. Irrevocable. Cada individuo que poblaban esas naciones, que pobló esas naciones, o que puebla esas naciones, o que poblará esas naciones, todo individuo tiene una cita ahí. Y eso te incluye también a ti. Me incluye a mí. ¿Cuáles son los hechos a ser juzgados en ese augusto tribunal? Según vemos en 2 Corintios 5:10, los hechos a ser considerados, evaluados y juzgados en ese tribunal son las obras. Es necesario que todos experimentemos la muerte. Razón. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice Charles Hodge, un autor, los hombres serán juzgados conforme a sus obras. Los secretos del corazón serán sacados a la luz. Dios no será burlado ni puede ser engañado. El carácter de cada hombre será claramente revelado. Y ello no solo a la vista de Dios, sino también del mismo hombre. Todo autoengaño quedará desvanecido. Cada hombre se verá a sí mismo como aparece ante los ojos de Dios. Su memoria resultará probablemente ser un registro indeleble de todos sus actos y pensamientos y sentimientos pecaminosos. Y añade él, su conciencia quedará también tan iluminada que reconocerá la justicia de la sentencia que el juez justo pronunciará contra él. Todos aquellos que Cristo condene se condenarán a sí mismos. Además, habrá tal revelación del carácter de cada hombre ante todos los demás a su alrededor, ante todos los que le conocen, que la justicia de la sentencia condenatoria será aplaudida. Termina la cita. Él juzga y juzgará con justicia. Esa es la razón. La Biblia nos enseña claramente que el destino final que le aguarda a cada ser humano. Después de ese juicio, lo determina la actitud. Subraye esto y póngaselo entre las cejas, en lo más íntimo de su corazón. La Biblia enseña que tu destino final en ese augusto tribunal lo determina tu actitud presente de cara al Evangelio, de cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso determina tu destino eterno. Eso determina la magnitud y la gravedad de la sentencia que contra ti será dictada en ese augusto tribunal. 1 Juan 1:11-12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos quienes reciben al Señor Jesucristo como su Dios y como su Salvador serán declarados justos en ese augusto tribunal. Serán salvos de la eterna condenación que se fijará en ese juicio. Porque ¿qué es en esencia lo que se hará en ese juicio? Fijar la eterna condenación en cuerpo y en alma de los condenados. Sin lugar a duda, que ese será el último juicio que tribunal alguno celebrará en esta tierra, porque ahí se fijará para siempre. La sentencia final contra todo pecado, la sentencia final contra toda transgresión a la ley, sea de Dios o sea del hombre, ahí se fijará la sentencia final, el punto culminante de todo evento. Es. Se sellará el final de la vida de constante violación a la ley de Dios. Ahí se fijará el punto final de la constante violación del amor de Dios para con el hombre. De manera que la base fundamental de la condenación de todo pecador en ese tribunal no será otra sino su incredulidad, su ateísmo, su agnosticismo. Esa es la base sobre la cual descansa el juicio condenatorio y la sentencia que se fijará a partir de ahí. Por eso, los castigos que se aplicarán en ese augusto tribunal serán según la luz que la persona haya recibido. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, dice ahí, muchos azotes. Conociendo el Evangelio, sabiendo las demandas de Dios, conociendo las amenazas, le hicieron caso omiso. ¿Y qué asegura? Dios en su palabra recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de, digna, digna de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hijos de creyentes, el fuete para ustedes lo tiene el diablo preparado. Y no le dejará cuero en las costillas. Porque ustedes han tenido el privilegio que pocos en este mundo han tenido. Pocos. El de estar expuesto continuamente a la luz de la gracia de Dios, a los rayos del amor de Dios, a la luz radiante y sin nubes, que día y noche brilla en esa casa, en ese hogar, a través de la vida y el testimonio de tu papá y de tu mamá. Por eso es justo que en el infierno hayan diferentes niveles de castigos, porque Dios es justo. No le puede pagar igual a un indígena de la selva que a un Hitler, por ejemplo, responsable de la muerte de millones de seres humanos. ¿Y qué de los impíos que nunca han oído el Evangelio? ¿Cómo les irá a ellos en el juicio final? ¿Serán exonerados de su condenación porque ellos nunca oyeron el Evangelio? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo le irá a los impíos? A aquellos que nunca se han expuesto a la palabra de Dios, por muchas razones, ¿cómo les irá a ellos? Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué, a mi evangelio. Ahí hay un principio bien claro y simple. Dios no solamente juzgará por la Biblia, también juzgará por la tabla de su ley plasmada en el corazón de cada ser humano, donde quiera que viva, donde quiera que esté, en cualquier cultura donde se haya criado, aún sea en el corazón de una selva. En tiempo atrás había un problema ahí en Perú, porque alguien de una tribu, por ahí de esos rincones remotos de la selva, agarró y violó y mató a una indígena de esa. Y el castigo para ese individuo, imagínense cuál era. Lo agarraban de una estaca y ahí le metían, yo no recuerdo el dato, pero el caso es que lo dejaron por muerto. Porque en su código de ética y de moral hay una demanda en la tribu, que quien la viola pagará la consecuencia. ¿Quién le enseñó a esa gente que eso era malo? ¿Quién se lo enseñó? si nunca han leído la Biblia? Ah, en sus corazones hay una tabla de la ley de Dios, hay una réplica de la ley de Dios. Y su conciencia le avisaba del mal que ese individuo estaba cometiendo. Por eso, tan pronto lo agarraron, lo juzgaron y lo condenaron, aplicándole la ley. ¿Cuál ley? La Biblia. No la que está escrita en la tabla de su corazón. De eso es que habla el apóstol Pablo. Hay una ley escrita en la tabla de tu corazón, y esa ley, que es una copia del Evangelio, mañana será la regla para juzgarte y condenarte. No, que mi papá era cristiano. Mayor será el juicio para ti. No, que yo estaba muy joven y tenía que gozar la vida. Peor te irá, porque usas los bienes que Dios te ha dado para pecar contra Él. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que el día del juicio, mis amados hermanos y amigos y amigas, será un día de oscuridad para el impío. Pero será un día de gran luz para los creyentes. Será un día de tinieblas para quienes no han creído en Jesucristo. Pero será un día luminoso para los hombres y mujeres que han vivido su vida creyendo y obedeciendo la santa ley de Dios para vivir para la gloria de Dios. Para deleitarse en el Señor, no meramente en los días de este tiempo, sino también por la eternidad. En ese día los justos seremos recompensados por las obras que hemos hecho para la gloria de Dios y para la promoción de su reino aquí en la tierra. Segunda de Corintios 5:10 lo pone bien claro. Primero de Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El bien, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y obviamente, hermano, aquí se está hablando de premios, premiaciones. Dios es justo. No solamente castigará el pecado y a los pecadores, premiará a los justos y a sus buenas obras. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos. ¿Por qué nos debemos de gozar y alegrar? ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande. Esa es la razón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Está triste y afligido? ¿Menesteroso? Mira el galardón que habrá sobre tu cabeza después de aquel juicio final. Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, ¿de quién? De Francisco Guzmán. No, dice ahí, del Señor. Del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Finalmente, dice un autor, cierro con esto. Tal vez la diferencia de la naturaleza y el grado de recompensa se manifestará en las profundidades del conocimiento y disfrute de Dios que cada persona experimentará. Y ponga el asunto a esto, porque este hombre está hablando aquí cosas interesantes, de las que muchas veces no se habla. Métale cabeza a esto, es importante, para que conozca algo de lo que viene para allá, de lo que tenemos allá adelante. La diferencia de la naturaleza y el grado de recompensa entre los creyentes allá en el cielo se manifestará en las profundidades del conocimiento y disfrute de Dios que cada persona va a experimentar a partir de la premiación en aquel juicio final. Dice él, casi nada te traerá más alegría en el cielo que ver a otros santos con mayores recompensas que la tuya. Métale cabeza a esto. El ver a Casilda con un gran montón de recompensa traerá a mi corazón una alegría indecible. Eso es lo que está diciendo aquí. No me va a traer congoja y pesar. Oye, pero qué bien le fue a esa sierva. Qué bien le fue. No habrá pesar en mi corazón cuando yo contemple el bojote de bendiciones que le esperan, que recibirá en ese día. Dice él, casi nada te traerá más alegría que ver a otros santos con mayores recompensas que la tuya, experimentando mayor gloria que tú, con una mayor autoridad que tú. No habrá celos ni orgullo que alimenten tu competitividad malsana. No habrá avaricia que le dé energía a tu deseo de obtener más cosas que todos los demás. A partir de entonces, tú te deleitarás solamente en el deleite de los demás. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia? Me deleito cuando otro se deleita. El gozo del otro es la fuente donde me gozo y me alimento también. El logro de ellos será tu mayor alegría. Su éxito será tu mayor felicidad. Realmente vas a regocijarte con los que se regocijan. La envidia viene de la falta, pero en el cielo no hay falta de nada. No hay necesidad de envidiar a nadie, porque tú tendrás en abundancia. Ay, si yo tuviera. Ay, si yo tuviera aquello. Ay, si yo tuviera. Hermano, no habrá nada de eso. No hay sí, sí, sí. Allí no hay sí. Si yo tuviera. Si yo tuviera aquello. Estamos cargados de necesidades. Somos criaturas necesitadas. Ay, si yo tuviera salud, dicen los enfermos. Los que están arrancados, ay, si yo tuviera cuarto. Los que están a pie, ay, si yo tuviera montado. Los que no tienen una villa, ay, si yo tuviera una villa, qué feliz yo sería. Los que no tienen casa, ay, si tuviera una casa. Hermano, allí no hay ay. Allí no hay ay. No habrá ay. Realmente vas a regocijarte con lo que se regocijan. Recuerda eso, la envidia viene de la falta, pero en el cielo no hay falta, no hay cosa que falte. Lo que necesitas lo recibirás, sea cual sean los deseos que tú tengas en tu corazón, encontrará plena y absoluta satisfacción, sean lo que sean. No van a pavonearse, ni a vanagloriarse, ni a utilizar sus grados más altos de gloria para humillar o dañar a aquellos que por su terquedad, irreverencia y dureza de corazón se quedaron atrás. Por su rebeldía, conociendo la verdad, y no la obedecen, salvo como por fuego. Llegan allí oliendo a fuego, oliendo al infierno, y ando bien gente. No, que capé. Achepa. Los que saben más de Dios, como consecuencia de ese conocimiento, pensarán más modestamente de sí mismo y se humillarán delante de los demás como nunca antes lo habían hecho. Serán conscientes de la gracia que justificó su santidad más que lo que conocen de otras experiencias. Experimentarán menos de sí mismo, pero experimentarán mucho más de Dios. Por lo tanto, estarán más dispuestos a servir, a ceder, a diferir y a humillarse que ninguna otra criatura en los cielos. Termina el autor diciendo: tu felicidad en el cielo aumentará cuando veas que la felicidad de otras personas ha superado a la tuya. ¿Por qué? Porque el amor domina en el cielo y el amor es alegrarse en el aumento de la felicidad de los demás. Eso es amor. Y es lo que vamos a experimentar en el cielo, hermanos. ¿De qué está tachonado el cielo? De amor. ¿De qué está cubierto el cielo? De amor. ¿Cuál es el aire que se respira en el cielo? El amor. Recuerda que amar a alguien es querer su mayor alegría, es buscar y promover su mayor felicidad en esta tierra, su mayor bienestar en esta tierra. Eso es la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Entrégate a eso. ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? ¿Quieres ser feliz como hijo? Entrégate a eso. A buscar y a promover la felicidad de aquellos a quienes debe de amar. Y será feliz. Haz lo contrario y será el más miserable. En la medida que aumenta la felicidad de nuestro hermano, aumentará también nuestro propio gozo y deleite. Si su alegría no aumenta, tampoco aumentará la tuya. Si su felicidad no aumenta, tampoco aumentará la tuya. Si su bienestar no aumenta, tampoco aumentará el tuyo. Amados hermanos, nos cuesta entender esto. Porque en el mundo estos valores tienen un nombre: antivalores.
Estos son antivalores para lo del mundo. Que yo tenga que ocuparme de la felicidad de mi hermano, pero venga, tú estás loco. No, es el que tiene que ocuparse de la mía. Que yo tengo que ocuparme de buscar la felicidad de mi mujer. No, es ella la que tiene que hacerme feliz a mí. Y amados hermanos, esa es la raíz de todas las miserias humanas en esta tierra, no hay otra. En el cielo, como lo veremos el día de mañana, no habrá nada de eso.
Mi amigo, si aún no te ha convertido, recuerda que el día del juicio será el día más oscuro que tus ojos jamás hayan mirado sobre la faz de la tierra. Porque ese día, después del juicio ante el gran trono blanco, el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, he aquí la sentencia, ya está redactada, con punto y con coma. Tu sentencia ya ha sido redactada y solamente falta ese día en que la misma será pronunciada por los labios todopoderosos de aquel al que tú estuviste ofendiendo por 40, 50, 80 años. Ah, él ha sido paciente para contigo, muy paciente. Porque 80 años, 90 años, amados hermanos, se van como un pensamiento. Pero Él tiene toda la eternidad delante de sí para ocuparse de hacerte pagar por cada uno de tus pecados, toda la eternidad. Por eso, no anda deprisa. Tiene tiempo de sobra para vindicar su justicia que tú has violado. Tiempo de sobra. El que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al fuego. Que arde con azufre, dice la Biblia. Dice un texto aquí, ese capítulo 14, versículo 9. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Oiga bien lo que dice aquí. El humo de ese tormento. ¿De qué tormento? Del tormento tuyo. De tu tormento. Ese humo sube. No por dos semanas. Gracias, hermano. Cuando hay un fuego, llegan un montón de bomberos. Y si lo que están ahí cerca, no llaman hasta la ciudad, de los pueblos llaman, vengan, hay un fuego. Y le meten toda la manguera y lo apagan. Y usted ve ese humo que subía a kilómetros para arriba. El incendio sube hacia arriba. Mire lo que dice ahí. Donde hay humo, ¿qué es lo que hay? Candela, fuego. Y note que dice que ese humo sube, no por una semana, no por un mes, no por un año, no por 10 años, por los siglos de los siglos. Y esa es una expresión que describe la eternidad. Porque tu alma es eterna, tu alma es inmortal. Y el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué tú debes de hacer para ser absuelto en el día del juicio? Número uno, esfuérzate por ser hallado en Cristo. Lo número uno. Tú vas para allá. No te lo despinta a nadie. No, yo soy incrédulo. Con más razón. Con más razón. Está más cerca que nadie de ese juicio. Esfuérzate por ser hallado en Cristo. Es lo que Pablo hacía, consciente de quién él era y hacia dónde lo conducía.
Cada día que dejaba atrás, sabía que era un día menos en su calendario y un día que le acercaba más al juicio.
Dice Pablo que él se había esforzado para ser hallado en Cristo, no teniendo sus propias obras como alguien que gloriarse, sino fundamentalmente se gloriaba en la obra del Señor Jesucristo. Recuerda que solamente estando en Cristo podrás ser hallado, hallada en Cristo. Si no estás en Cristo, no podrás ser hallado en Cristo.
Entonces, número uno, esfuérzate por ser hallado en Cristo. Porque si no estás en Cristo, tu sentencia ya está escrita. Solo falta que te la pronuncien en el día del juicio. El que no cree ya ha sido condenado. Tu sentencia está escrita.
Dos. Mantén una conciencia limpia todos los días.
Porque, amados hermanos, no sabemos ni el día ni la hora. Estamos aquí reunidos esta noche. Él puede venir a la madrugada, ¿sí o no? Yo estoy esperándolo. En cualquier momento,
el Señor puede hacer su parusía. Amados hermanos, si Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos, ¿no haríamos bien con evitar proveer al juez argumento para que nos condene?
¿Qué usted cree? ¿No es sabio
evitar proveerle material de condenación al juez? Pruebas y evidencia de condenación. ¿No es sabio que evitemos eso?
Amados hermanos, habrá un día de juicio. ¿Estás tú preparado para ese día? Aquí venimos, no perder el tiempo, hermanos. Aquí venimos, consciente de la realidad de ese juicio final, hacia donde nos dirigimos todos los seres humanos. Aquí venimos con la finalidad de adquirir un mayor conocimiento de Dios y de su gracia redentora, porque eso será material para nuestra felicidad en los cielos.
Ese material lo emplearemos en los cielos, amados hermanos, para glorificar y exaltar su nombre por los siglos de los siglos, como nadie en el universo.
¿Quiénes podrán tener un conocimiento más profundo del mar que aquellos que bucean en él? ¿Quiénes? Los que leen librito de los mares, de las aguas de los mares. No, hermano, que tiene un conocimiento real y verdadero. ¿Sabe quién es? El que se mete ahí abajo y puede nadar entre los corales para ver la hermosura que hay ahí abajo.
Eso tiene un conocimiento acabado, cabal y completo del fondo marino.
Tienes un conocimiento cabal del Dios de los cielos,
porque tú has nadado en esas aguas profundas de la gracia de Dios por medio de los bronquios del Señor Jesucristo
o de las branquias. Las branquias, ¿cómo se llama esto que tienen los peces? Perdón, braquias, lo que usan los peces, ¿cómo se llama? Lo que tienen los peces que le permiten nadar, braquias. Bráquias. Hermano, necesitamos esa bráquea para entrar a los océanos de la gracia de Dios. ¿Tú la tienes? ¿Cuántas veces al día puede bucear ahí adentro y nadar ahí abajo y conocer esos corales preciosos de la gracia de Dios que brillan ahí abajo? ¿Lo puede conocer? ¿Lo ha visto? ¿O nunca lo ha visto? Tú puedes pararte en la orilla y ver el inmenso mar delante de tus ojos. Pero tú puedes nadar ahí adentro. ¿Has nadado alguna vez? Si no lo has hecho, tú has visto el mar, pero no lo conoces. Es muy diferente. Yo conozco el mar, yo he nadado en él. Yo conozco a Cristo. Yo he nadado en su gracia. ¿Estás tú nadando actualmente en ese océano de la gracia de Dios? Te podemos poner la mano y tú estás, wow, pero mira, salió ahora mismo del agua, está mojado, está empapado de agua, salió ahora mismo de allá abajo. O nunca te ha dado un chapuzón, no sabes lo que es esa agua de la gracia de Dios. No te vayas de aquí sin darte un chapuzón. ¡Aprueba ya! ¡No sea necio! ¡No sea necia! No cierres tu corazón a la verdad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué dice Cristo? Entraré a él. Es a ti a quien te está hablando. ¡Abre esa puerta! Para que salga el diablo de ahí. Y entre la gracia de Dios. Y entre ese amor de Dios. Y entre esa bendita persona del Espíritu de Dios a tu corazón. Para llenarte de esos frutos que marcarán un antes y un después en tu vida. Que Dios te ayude a humillarte delante del Señor en esta noche. Oremos. Señor, hemos traído tu palabra en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos concedes esta bendición de sentarnos, Señor, aquí en esto, que son la silla del juicio, según tu palabra, para juzgar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, porque cuando íbamos camino al infierno, tú nos llamaste, Señor, y nos justificaste a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y nos has sacado, Señor, de esa terrible expectación de juicio que llovía sobre nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Rogamos especialmente por los que están aquí sin Cristo, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Oh Dios, porque también sabemos que ellos compadecerán ante el tribunal de Cristo. Háblale y tráele al arrepentimiento y a la fe, pues lo rogamos para tu gloria y para su bienestar temporal y eterno, en el nombre de Jesús. Amén.